Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
¿Toto?
Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son pasadas las 22 horas del domingo, en su emisión originaria de este espacio, de los domingos a las 22 horas, y estamos compartiendo un recorrido distintivo que nos va a llevar a una entrevista sobre uno de los premios más importantes al cine nacional y que tiene una vigencia continental cada vez más destacada y que cumple además 20 años. Vamos a repasar también, de la mano de nuestros amigos de Carrusel de las Artes, un poco lo que han significado los premios en el Festival de Cannes, donde el cine argentino además conquistó por primera vez su palma de oro en el rubro del cortometraje. Y vamos a referir la situación que también rodea al cine nacional, tan complicado en términos de producción, en nuestra entrevista de esta noche. Pero antes quiero pasar revista un poco a lo que ha significado este fin de semana de despedidas muy importantes para el cine internacional, para el pensamiento y para la cultura argentina. Es la de Edgar Morin, que con 104 años fue testigo del siglo y uno de los grandes filósofos de la historia, creador de la teoría del pensamiento complejo y además una persona que se permitió reflexionar sobre el mundo de la imagen. Hay un libro que es clásico, que lo traje, lo tengo desde mi biblioteca, Las estrellas de cine, acá lo estoy mostrando, de Edgar Morin, donde él hace un análisis cinematográfico de lo que significa las características de las estrellas de cine, sobre el rol que ocupan en la cultura moderna, sobre lo que significan en cuanto a la, digamos, vigencia, en cuanto a plantear modelos de conducta y modelos de persistencia de lo que significa el hecho cinematográfico, sobre todo a partir de la vigencia, en el momento en el cual se escribió este libro, del Star System. Y Las estrellas de cine es uno de sus grandes clásicos dentro de lo que es el análisis de la pantalla grande, que también involucró la mirada del talentoso Edgar Morin. Esta primera edición tuvo lugar en abril de 1964, siguiendo a Les Stars, que fue editada en París en 1957, con una versión que estuvo a cargo de Edmundo Eichelbaum, miren ustedes, un gran crítico cinematográfico de la Argentina, y esa primera edición fue editada por Eudeba, la editorial universitaria de Buenos Aires, que nos permite reencontrar el genio de Edgar Morin vinculado al mundo del cine. Y la otra gran despedida, tuve oportunidad de conocerla, de saludarla, de conversar con ella, de estar en una función histórica dentro de lo que es el teatro español. Quiero referir la partida de Josefina Molina, que fue una de las grandes directoras del cine español, una directora que abrió puertas y realmente luchó contra un esquema de producción que impedía que las mujeres dirigieran. Fue una de las grandes directoras de la escena española. Tuvo largometrajes muy importantes, como fue el caso de Función de Noche, aquella película española del año 1981, y que tenía en Lola Herrera a una protagonista de excepción, y también Esquilache, o la serie de televisión Teresa de Jesús. En 2012 fue nombrada hija predilecta de Andalucía, en 2019 laureada con el Premio Nacional de Cinematografía, y decía que tuve la oportunidad de conocerla a partir de su presencia en la SEMINS, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde también asistimos y cubrimos en muchas oportunidades, fuimos parte del gran jurado de la Semana Internacional de Cine. Y allí iba Josefina Molina, hija directa de la ciudad a partir de su histórica miniserie sobre Teresa de Jesús. Y en Madrid tuve la oportunidad de ver, con su dirección y el protagónico de Lola Herrera, Las 5 horas con Mario de Miguel Delibes, en el año cincuentenario de que festejaban los 50 años de su estreno. La verdad que fue un momento de excepción, y después la saludamos. Hay una foto que compartimos en ese momento con Josefina Molina y que vamos a recordar siempre, porque ha sido una figura fundamental del cine español y del cine hecho por mujeres en la cinematografía española. Un comienzo triste en cuanto a despedidas, pero fundamental en cuanto a reivindicaciones de trayectorias realmente troncales para el pensamiento, la creación artística y la memoria del cine. De la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, vamos a hacer una pausa en la cual vamos a referir las situaciones vividas en el Festival de Cannes de la mano de nuestros amigos de RFI, la música del cine internacional y luego la entrevista de esta noche de Cultura en Imagen, donde vamos a repasar la trayectoria. 20 años no es nada, que febril la mirada, no, 20 años es mucho, son los 20 años de los Premios Sur de la Academia de Cine. Pausa y continuamos en esta noche de película.
RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
El Festival de Cine de Cannes cerró sus puertas y en Carrusel de las Artes les presentamos lo más destacado que sucedió en el certamen de la Riviera Francesa. Luces, cámara, acción. Fueron 15 días bajo un sol radiante en Cannes. 22 cintas del mundo entero desfilaron ante los ojos del jurado, presidido por Park Chan-wook, pero solo una se llevó la Palma de Oro a la mejor película. ¿Cuáles fueron los premios de este Festival de Cine de Cannes? Se lo contamos a continuación.
Cristian Mungiu's Fiord.
El aclamado director rumano Cristian Mungiu alzó el sábado la segunda Palma de Oro de su carrera. Esta vez fue con Fiord, un drama sobre las diferencias culturales entre los países de Europa. La cinta cuenta la historia de una piadosa pareja rumano-noruega que se instala con toda su familia en un fiordo, y cuando las maestras de los niños descubren moretones en sus cuerpos, la sociedad comienza a cuestionar y atacar las costumbres conservadoras de los padres evangélicos, lo que provoca un álgido debate en medio de la atmósfera glacial nórdica. Cristian Mungiu.
L'état du monde aujourd'hui n'est pas, disons, la meilleure.
El mundo no está viviendo su mejor momento. La verdad es que no estoy muy orgulloso de lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Antes de exigirles que mejoren, es importante que el cambio empiece en nosotros.
El director rumano es un invitado recurrente de Cannes, donde ha recibido numerosos premios, principalmente una primera Palma de Oro en 2007 por la extraordinaria 4 meses, 3 semanas y 2 días sobre una chica que debe recurrir a un aborto clandestino en Rumania. El jurado de Cannes decidió un doble premio a la mejor dirección. Por un lado, los españoles Javier Ambrosi y Javier Calvo por La Bola Negra, ambiciosa película inspirada en la novela homónima de Federico García Lorca, una cinta que causó sensación en Cannes y que recibió un aplauso de 20 minutos después de su proyección. El otro galardonado fue el polaco Paweł Pawlikowski por su increíble Fatherland, sobre el viaje del escritor Thomas Mann y su hija por Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Así cerró esta edición número 79 del Festival de Cine de Cannes, que reunió, como siempre, la crema innata del cine de autor. La película española La Bola Negra causó sensación aquí en Cannes, trayendo la figura del poeta Federico García Lorca y mezclándola con la historia de España y de la memoria queer en tres épocas distintas.
Soldadito español.
Esta cinta lleva el mismo título de la novela inconclusa de Federico García Lorca, la única que escribió el poeta con un protagonista abiertamente homosexual. Los directores Javier Ambrosi y Javier Calvo la hicieron suya e imaginaron un relato sobre la homosexualidad silenciada. El resultado es una cinta coral, las historias de tres hombres en tres momentos distintos en España. Javier Ambrosi.
Que es una de las obras inacabadas que Federico dejó pendiente porque fue asesinado por el fascismo, entre otras razones por ser homosexual. Entonces la Bola Negra, pues de repente también nos habló, leímos esas cuatro páginas, que solo se conservan cuatro, y pensamos que quizá era bonito y era un homenaje a él, de alguna manera continuar o reimaginar lo que podía haber sido. Y luego le añadimos toda la capa del presente para poder conectar con nosotros mismos y con lo que nosotros sentimos sobre, pues eso, lo que dice, sobre la herencia, ser homosexual. Y pues eso, empezamos a construir esta estructura.
¿Cómo lo sabes?
Me lo ha dicho él. Es simpático.
Los personajes de esta cinta monumental están atravesados por un mismo dolor, la imposibilidad de asumir su condición, una constante en la sociedad, no solo al principio de la Guerra Civil Española en los años 30, también en el siglo XXI. Javier Calvo.
Hombre, evidentemente hay un dolor heredado, hay una vergüenza heredada, hay algo que sigue transmitiéndose de generación en generación y que es difícil que se vaya. Y poco a poco esa bola negra cada vez es más pequeña, pero la tenemos dentro. Y quiero creer que películas como esta hace que, pues eso, que se vaya yendo de nosotros. La bola negra que nos señala y que nos dice: tú no puedes entrar aquí, tú no mereces vivir.
No solamente era un poeta increíble, sino que también era un hombre gay. Y de repente eso me pareció impresionante, que una de las grandes estrellas de la literatura de nuestro país pues conectara conmigo de esa manera.
Es el autor que más me sorprende realmente con cada relectura. Hay algo que no me puedo explicar cómo puede hacerlo tan bien, tan sorprendente, tan emocionante, tan grande, tan inmenso. Hay metáforas, hay cada sucesión de palabras unidas de una manera que tienen un sentido que nunca creerías que tendría, que para mí eso es la poesía, muy sorprendente en su obra.
La edición 79 del Festival de Cannes trajo a la pantalla grande numerosas figuras y eventos históricos. Una película documental de la selección oficial desempolvó la increíble historia de los seis compañeros del Che Guevara que sobrevivieron a su ejecución.
Muchos suponían de que la guerrilla terminó ahí.
Los sobrevivientes del Che nos sumerge en la increíble historia de quienes acompañaron al Che Guevara en su última huida. Después de su ejecución, estos hombres se quedaron atrapados en las montañas, rodeados por 4.000 soldados del ejército boliviano. Continuar. Esta película francesa recoge los testimonios de estos guerrilleros, quienes debieron recorrer 2.400 kilómetros durante 5 meses, y de otros protagonistas de esta historia. El director de esta cinta documental, Christophe
Reveil.
Quería comenzar esta historia donde todas las demás se han detenido, porque después de la muerte del Che, estos hombres vivieron una aventura increíble en la selva. Pero era necesario escuchar todas las voces de esta historia. Los tres cubanos, Benigno, Pompo y Urbano, dejaron de hablarse hace años. Como Benigno se refugió en Francia, los otros dos lo consideraron un traidor y además no pudo nunca regresar a Cuba. El agente de la CIA estaba en contra de los guerrilleros cubanos, del guerrillero en París, del ejército boliviano y viceversa. Entonces los entrevistamos a todos para que cada quien contara su versión de los hechos.
Porque la verdad es plural.
Cerré los ojos y disparé.
Los sobrevivientes del Che se construyó no solo con las entrevistas a los protagonistas, también hay imágenes de archivo e ilustraciones que permiten reconstituir el relato.
Primero hicimos las entrevistas y recopilamos las imágenes de archivo, pero no había ninguna huella de la huida por Bolivia y el regreso a Cuba. Estos hombres atravesaron la selva, pasaron por varios pueblitos y por el desierto. Nos pareció necesario que el espectador viviera con ellos esta huida por diferentes paisajes. Y para eso recurrimos a la ilustración. Los paisajes terminan siendo como un séptimo compañero en esa lucha. La ilustración y la animación nos permitieron reconstituir las imágenes que no teníamos.
En estas dos semanas estuvimos en las diferentes secciones del Festival de Cannes. Una de ellas es Una cierta mirada, una sección dedicada a películas que exploran historias de manera poco convencional. Allí se presentó la cinta costarricense Siempre soy tu animal materno. Nos amplía Melissa Barra.
Después de haber estudiado en Bélgica, Elsa vuelve a Costa Rica para ver a su hermana Amalia, hundida en el ocio y el esoterismo, y a su madre, autora de poemas eróticos, aferrada a su juventud. Todo en sus modos de vida irrita a Elsa y a su raciocinio europeo. En su segundo largometraje, Siempre soy tu animal materno, Valentina Maurel expresa el desfase cultural de quienes regresan a su país de origen.
Cargo conmigo esa perspectiva del europeo que mira el trópico y América Central como desde otro lugar. Y también lo vivo con un cierto nivel de culpa también, es un poco extraño, pero esa era mi forma como de criticar un poquito ese desfase, ese lugar en el que se sitúa de pronto el latinoamericano, que se fue a Europa, ¿no? Y que ve su latinoamericanidad como una inferioridad.
Que mientras está dormido, te violan.
Las actrices Daniela Marín y María Ángel Villegas ganaron el premio a la mejor interpretación femenina en la sección Una cierta mirada. Dan vida a Elsa y Amalia, dos hermanas diametralmente opuestas que chocan como hielo y fuego.
No voy a parar. ¡Para en tu puta carro!
Valentina siempre tiene esta frase que es no juzgues a tu personaje porque si no entonces nadie lo salva, ¿no? Y simplemente era como, yo decía, claro, es que está pasando por tantas cosas, es como que todo se le viene encima y nada es igual, y ella quiere como intentar, ¿no? Como agarrar un poco los hilos de la familia, intentar como salvar a estas personas, pero en realidad ella no calza tampoco en ningún lado. Está también perdida.
La verdad sí me identifiqué mucho, además porque de ahí, como comparto misma edad que Amalia, como que se entiende ese gap entre cumplir los 19 años, pasar a los 20 y cómo confrontar la vida adulta cuando usted igual se sigue sintiendo como en esta prisión de una niña de 15 años, sigue siendo rebelde.
Así empieza un poema, así termina.
Yo siento que esto es, está vino para quedarse, es verdad.
En la sección paralela Semana de la Crítica vimos una divertida comedia sobre una mujer sedienta de libertad. Viva es el nombre de esta cinta dirigida por la española Aina Clotet y que ganó el premio Revelación.
Algunos lo llaman crisis de la mediana edad, pero para la catalana Aina Clotet, en su primer largometraje titulado Viva, las aventuras de Nora, que a los 40 años y tras un cáncer de seno, comienza un affair con un joven 20 años menor, se trata más bien de
vivir un carpe diem muy fuerte de deseo y búsqueda de pasión, que esconde precisamente su miedo, ¿no? Que tiene que enfrentar para finalmente poderse liberar, ¿no? Es una historia luminosa de liberación, de crecimiento. O sea, es la historia de la búsqueda de la propia estructura, ¿no? Del propio equilibrio interno. Y de hecho, la pasión y el deseo casi es la respuesta al miedo. Ella tiene tanto miedo que el deseo y la pasión es lo que la calma pero para que todo esto se apacigüe, en el fondo lo que tiene que hacer es mirar de cara a su propio miedo. Obviamente comparto muchas cosas con Nora, los temas que trata esta película son temas que a mí me mueven, que a mí me inquietan, que yo quiero, que he pensado mucho, que le he dedicado como tiempo de mi vida largo a intentar entender la impermanencia, explorarla. En ese momento en Cataluña estábamos viviendo una sequía extrema y nos pareció como interesante subir el volumen a la propia realidad, que está todo como muy cerca en el fondo, entonces es como, sí, como un marco un poco distópico, pero es súper leve, ¿no? Comparado, o sea, está demasiado cerca, de hecho, y nos parecía interesante una mujer que está en búsqueda de equilibrio y en un marco donde hace tantísimo calor, como tú bien dices, que busca el agua, busca la sed de vida. O sea, Nora tiene muchas ganas de sentirse viva porque ha sentido muy cerca la muerte, ¿no?
Tienes toda la vida perdida.
Tú también tienes toda la vida perdida.
Con la cinta 6 meses en el edificio rosa con azul del mexicano Bruno Santamaría ponemos punto final a este programa especial que les presentamos en el corazón del Festival de Cine de Cannes. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci et au revoir.
Quiero verde, verde viento, verde ramas del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar, que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Sangrando desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocito y este trato lo cerraba, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con la sábana volando verde. ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Verde, que te quiero verde.
Yo te quiero. Manzanita con Ketama, Verde que te quiero verde, de Federico García Lorca, perteneciente a la banda sonora del film Flamenco, dirigida por Carlos Saura.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Nuevo bloque de Cultura en Imagen, y en esta noche de domingo estamos muy contentos de hacer un programa referencial a lo que significa el cine argentino, el reconocimiento al cine argentino y sobre todo la promoción también de lo que es la notable industria de un cine argentino que también está en diversas encrucijadas. De eso también vamos a hablar, pero sobre todo vamos a hablar también de un clima de fiesta y hasta dónde se puede hacer la fiesta cuando están las encrucijadas. Pero todo esto está enmarcado, además, en lo que significa la próxima entrega de los Premios Sur, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, una institución que se fundó originariamente en el año 41, vino de la mano, en el origen, de tres críticos, Tachas de Cruz, Manuel Peña Rodríguez también. Ellos dieron los primeros bosquejos iniciales para la Academia de Cine, que después terminó fundándose en el año 41, si mal no recuerdo, cuyo primer presidente fue don Mario Soffici. Esa academia tuvo una corta vida, se extinguió a mediados de la década del 50, y después, hace poco más de dos décadas, tuvo una reconstrucción y un relanzamiento. Un relanzamiento que fue en unas primeras ediciones a toda orquesta. Yo recuerdo, pues estuve en las primeras, cuyo presidente era Luis Alberto Scalella, que va a recibir uno de los premios honorarios en esta edición, y que tenía también a Graciela Borges como dos de los miembros más importantes de esa primera comisión directiva de la Academia de Cine Local. Se hicieron unas fiestas enormes en el entonces Hyatt, en la mansión del Hyatt, y todo transcurría ahí. Después, bueno, pasa como pasa en la vida misma, ¿no? Todo va con ciertos vaivenes, y más en la Argentina. Y ahora va a tener un marco no menos espectacular esta edición número 20, porque además de ser transmitida a toda la región por televisión y por redes, va a desarrollarse en el remozado Teatro Presidente Alvear, que realmente es un lugar perfecto para este tipo de acontecimientos, y que es casa, una casa del cine también, además ahora del teatro, porque ha sido también fundamental en las ediciones del Bafisi, como usted recordará cuando hablábamos aquí en este programa con Javier Portafux, que es el director del Bafisi, sobre la presencia del cine en el Teatro Presidente Alvear. Pero todo esto lo vamos a conversar además con una figura referencial del cine argentino. A mí me encanta recordarla desde un título que ya es uno de esos clásicos recientes del cine nacional y que además permite encontrar a una figura legendaria de la pantalla grande en uno de sus últimos trabajos, porque desde Cómo pasan las horas para acá, toda la trayectoria de Inés de Oliveira César ha sido realmente riquísima, nos ha dado películas extraordinarias y ha resignificado también el rol de las mujeres cineastas en el cine argentino, desde un lugar en el cual, lógicamente, hay nombres que son fundamentales y fundacionales en esta trayectoria. Bueno, se ha rescatado ahora a Blas Talá, está, por supuesto, permanentemente en vigencia el recuerdo de Eva Landeck. Desde ya, la trayectoria troncal de lo que significa la reformulación de un cine hecho por mujeres que hizo María Luisa Bemberg, pero Inés de Oliveira César ha contribuido con una mirada muy decidida y definitiva al desarrollo del cine argentino. Así que para mí es un honor además darle la bienvenida a ella como miembro de la Junta Directiva de la Academia. Muy buenas noches, Inés.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Qué gusto.
Un gusto, sí.
¿Es la primera vez que venís al programa? No estuviste ya hace unos años.
Sí, he venido, creo que he venido en algunas ediciones del Bafisi donde yo estrenaba películas.
Exacto, estuviste por el Bafisi, sí, me acuerdo, sí.
Más de una vez.
Sí, sí, qué lindo reencontrarte.
Sí, para mí también.
Y sobre todo con una noticia tan linda, ¿no? Que es como la de los Premios Sur, 20 años, 20 ediciones.
20 años, sí.
Impresionante.
Sí. Bueno, te agradezco todos los halagos.
No, muy, muy merecido, ¿sabes? Que tenés películas que adoro profundamente, adoro profundamente. ¿Se pueden ver tus películas ahora?
Sí, bueno, mira, creo que todavía estaba Baldío, que fue la última, creo que todavía estaba en, ¿cómo se llama? En Flow.
En Flow.
No sé si ya se terminó. porque estuvo en Flow, después me renovaron, bueno, no sé, no sé si ya se terminó, sigue estando. Alguna la puedes encontrar en Cinear también.
En Cinear Play.
Sí, creo que Baldío está y no sé cuál otra más. Ayer justamente la proyectaron Cassandra, que es del 2012, se estrenó en el 2012. Sí. Se proyectó en la Academia de Filología en la UBA. Estuvo muy lindo, en el microcine nuevo. Sí, estuvo muy interesante. Y Cassandra también se proyectó en el Cine York, hará un mes y medio. Ajá. Digo, el resto de las películas, bueno, las tengo subidas en mi cuenta de Vimeo, ¿no?
Ah, bien. ¿Pero se pueden ver? ¿La gente entra ahí o...?
Y sí, te tengo que dar el link. Te tengo que dar, claro.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, por eso habla bien de promover un ciclo, ¿no? Ya.
Sí.
¿Cuántas
sí.
películas tenés ya hechas?
7, 8.
Bastante, sí, no, por eso. Sí. Ya, pues, un muy buen ciclo Inés de Oliveira César. Pero estás con la academia ahora y con una actividad que desemboca el próximo lunes, el próximo martes, en el Teatro Presidente Alvear, donde va a tener lugar la transmisión de una ceremonia que enmarca títulos muy sonoros del último año del cine argentino, empezando por Belén, que es la más grande candidata con 16 nominaciones y que todos sabemos que estuvo en la shortlist de los Oscar, además de un recorrido muy impresionante inaugurado también en el Festival de San Sebastián.
Exacto.
Pero quería ir un poco a cómo se configura la labor de ustedes como junta directiva de la Academia, cómo es que se determina también cuáles son las películas que resultan nominadas. Y también saber cómo son las decisiones, que eso es todo un detalle, porque la Academia decide qué película va tanto al Oscar como a los premios Goya, ¿no? Ante todo quiero decir que Belén tiene 16 candidaturas, seguida muy de cerca por La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila con 15 nominaciones, y luego El Mensaje de Iván Fund alcanza 10 postulaciones y El Gatillero de Tapia Marchioni hace lo propio con 8 candidaturas, que son las películas más nominadas en esta edición que va a tener lugar el martes próximo.
Exacto. Bueno, yo te cuento, estamos pasando un momento ya hace rato de muchas dificultades con lo que es el cine nacional, con lo que es la financiación, la posibilidad de producción, también las formas de que el cine llegue a las salas, que viste, eso es un tema histórico que cada vez se fue complicando más, etcétera, y que se agravó mucho más en estos últimos años con esta nueva gestión. Entonces, curiosamente, la Academia empezó a tener que contener un poco a la comunidad cinematográfica y audiovisual, en el sentido de que se convirtió en un lugar de reunión, de cohesión, de pensar, de debatir, de repensar, de la posibilidad de juntarnos todos en un lugar. Eso empezó la Academia a ser mucho más importante eso que antes, porque antes quizás no era tan necesario, ¿no? Y eso también dio pie a que empezáramos a desarrollar muchas más actividades, más propuestas, etcétera. Por otro lado, también los premios Sur los peleamos muchísimo para tratar justamente de que frente a este achique, digamos, de lo que es nuestra producción nacional, nuestras películas tengan mucha visibilidad. Entonces, por suerte, conseguimos que HBO lo transmita a todo Iberoamérica, que es un montón, en vivo, y otros destinos más. Se va a transmitir también por TNT.
Bien.
El canal de YouTube de Warner también lo va a transmitir. O sea, tiene una llegada cada vez mayor. Porque queremos que no solo acá en la Argentina, sino que en el mundo esto llegue, que se pueda ver, que se pueda ver cuáles fueron las películas argentinas que ganaron los premios.
Un poco
Sur.
Como pasa con los premios de otras academias,
claro,
¿no?
David
Donatello, que tuvo lugar hace unos días nada más, los premios Goya de Exacto. España, los César de Francia, ¿no? Que tienen su lugar de relevancia y de referencia.
Exacto, y los premios Sur han crecido mucho estos últimos uh-huh. años, porque estaba un poco planchado eso, entonces, pero todo creo que es como una respuesta a la conversación del momento siempre, como que la academia empezó a volverse realmente más necesaria para todos nosotros, como uh-huh. lugar de referencia, como lugar de contención, como lugar de visibilidad, etcétera. Incluso este año tuvimos la idea, y la pudimos llevar adelante, de hacer una convocatoria con el apoyo de Netflix. Entonces hicimos una convocatoria al Laboratorio Impulsar uh-huh. para directores y directoras de hasta 35 años, o sea que la idea es que sean directores y directoras que están como empezando a ayudar a eso, para largos y para series, 7 para largos y 7 para series elegidos, que van a recibir tutorías, workshops, etcétera, de profesionales muy calificados. Y después, luego de todo ese proceso, Netflix va a elegir algunos para desarrollar y producir, digamos. Esta es la idea. Eso nos pareció a nosotros muy importante, porque en este momento que cambió tanto el sistema y está todo tan complicado con la gestión, con lo que es la conducción del Instituto de Cine, uh-huh. que la verdad que es muy penoso, ¿viste? En este momento sí. estar dando este apoyo desde la academia es de alguna manera tratar de responder con algo a la situación que estamos atravesando. Uh-huh.
¿Y qué le puedes decir a la gente que no necesariamente conoce ni la estructura de financiamiento del cine, ni por qué se vive de una manera tan marcada la crisis del sector? Porque cuando vos lo comentás quizás en una mesa de gente que no está metida en el entramado de producción del cine argentino, te dicen, bueno, pero las películas se siguen haciendo, ahora un chico ganó una Palma de Oro en Cannes por primera vez, y siempre hay cine argentino en todos los festivales, y yo vi tal película en tal plataforma, te dicen, y se siguen haciendo películas, se siguen haciendo series. Digo, hay una respuesta como de una situación de consenso que te dicen como que se encontró una vía alternativa.
Mira, la realidad es que el cine es trabajo. O sea, los que hacemos cine no somos gente rica que queremos ir a hacer lo que nos gusta. Somos trabajadores, todos y todas.
Sí, es una profesión.
Esto es importante, y nos formamos bueno. para eso y trabajamos mucho para eso. Y además corremos muchos riesgos también, porque en general no, el que hace cine no es que tiene un sueldo fijo, no sé qué, bueno, ahora nadie, pero digo, eventualmente, siempre es un riesgo hacer cine. Tampoco es que es una profesión, ya seas técnico, guionista, productor, director, no son profesiones que uno elige porque son profesiones acomodadas que uno se asegura algo. Son profesiones que siempre implican un riesgo.
Sí, son vocacionales aparte, ¿no?
Sí, pero se trabaja muchísimo y son totalmente claro. necesarias, y cada día más, porque el audiovisual es fundamental para todo, incluso para la política, para bueno, en fin, este programa sale por YouTube uh-huh. también, ya la radio también. Uh-huh. Entonces, el mundo se mueve, el Instagram, ¿verdad? O sea, no podemos desconocer eso, y no podemos siempre estar pensando esa cosa tan poco comprometida, me parece, que es, ay, bueno, pero si igual hacen películas, bueno, pero ellos igual la pasan bárbaro porque hacen lo que les gusta. Todo eso no tiene nada que ver con la realidad. Un rodaje, está bien, uno lo hace porque quiere, los escritores escriben porque quieren, pero también sufren y tienen tiempos de entrega, y a veces se arriesgan a que les salga mal. Y bueno, todo eso pasa porque la cultura mueve mucho dinero también. Entonces uh-huh. es una perejilada pensar que sin dinero vamos a poder subsistir y hacer cosas. Uh-huh. Eso no es verdad. Y si vos te fijás en todos los países del mundo, el audiovisual tiene subsidio y tiene cuotas de pantalla que se tienen que cumplir. Y acá tengo algo que decir. Si vos te fijás lo que creció el audiovisual en España, es enorme.
Bueno, Uruguay mismo. Años.
Uruguay. ¿Por qué? Porque hay incentivos, porque hay estímulos, porque hay cash rebates que realmente valen la pena. Y qué sé yo, y sobre todo en España, hay una cuota de pantalla que España le obliga a cumplir a Netflix, por ejemplo, que hizo que la industria audiovisual española hiciera pum para arriba, porque Netflix tiene que producir X cantidad, una cantidad bastante grande, de cosas de la región. Además de que, bueno, acá directamente las plataformas no pagan lo que sí pagan los canales, ¿entendés? O sea, acá las plataformas no hay nada de las plataformas que quede para el fomento del cine. Eso no sucede en otros países. En todos los países hay un pequeño porcentaje que va al fomento de la actividad audiovisual. En diferentes formatos, como quieras, pero existe y hay. Acá no, pero no, la culpa no es de las plataformas. Acá porque esa política, no hay voluntad política para implementarlo.
Hubo un momento en el cual estaba en estudio, me acuerdo, que se había dicho.
Sí, pero eso, si no hay voluntad política, no lo podés hacer. No lo podés hacer porque... es muy complejo, porque la ley de cine, bueno, es capaz un poco aburrido, pero la ley de cine en su ley, que es una ley que fue muy buena, pero en algunas cosas quedó desactualizada, refiere a los canales de televisión y a las salas cinematográficas con un porcentaje X que tiene que ir directo al fondo
de fomento.
¿Qué pasa? Antes el cine se veía mucho más en salas, más que ahora, y por la televisión. O sea, la televisión, el cable, era la forma de ver todas las películas, ¿no? Estaban todos los canales que pasaban las películas, las series, todo eso. Todo eso dejó prácticamente de existir. Ahora se ve todo en plataformas. Entonces, las plataformas pasaron a reemplazar lo que eran los canales de cable y abiertos con la ficción, con los documentales, con las series. Ahora, ¿qué pasa? En este país las plataformas, en vez de que tengan que tributar el correspondiente que hacían los canales o las salas, no tributan nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese fondo de fomento se achicó muchísimo. Entonces, el Fondo de Fomento Cinematográfico sigue existiendo, pero es mucho más chico porque está desfasado con la realidad mundial de lo que es el audiovisual y sobre todo con las formas de puesta a disposición de los materiales, que ahora van todos por plataforma, los materiales de ficción, de documentales, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema que ya estábamos mal, Y para colmo, con este nuevo gobierno, directamente se canceló la ventana continua, la ventanilla continua, lo que quiere decir que vos no podés presentar un proyecto. Tenés que esperar un concurso, una convocatoria para concurso, y son muy poquitos los proyectos que ganan el concurso, etcétera. Entonces, realmente se complicó muchísimo. Sin embargo, los cineastas argentinos tenemos un aguante, como dicen ahora, viste que está de moda, resiliencia, qué sé yo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Y cómo? ¿Y qué deterioro produce eso también en nuestra producción? Porque vos fijate que este año ya se vio en Cannes, bueno, el chico este, el de Simón de la Montaña, que ganó con un corto, pero no hemos tenido películas como otros años, y esto va a empezar a pasar, porque hay menos producción, porque no hay dinero para producir, porque no es lo mismo si tenés una película que te tiene que llevar 6 semanas u 8 semanas para hacerla bien, no es lo mismo hacerla en 3. ¿Viste? Es muy complicado. Y sobre todo porque además se empieza a desarmar algo que costó mucho armar, porque los técnicos de cine, muchos guionistas, directores, se tienen que ir a trabajar de otra cosa.
Mm. Bueno, el cine argentino, aparte, ha sido reconocido siempre en todo el mundo.
Claro, pero eso se empieza a desarmar.
Desde una manera preponderante y muy importante. La gente muchas veces por ahí no tiene... No digo conciencia, pero no tiene la cercanía de saber lo que el cine argentino es como vidriera cultural de un país en el mundo entero, porque en el mundo entero el cine argentino es muy valorado como, uh-huh, como modo de producción e industria, y vas a lugares lejísimos o muy remotos y siempre hay una película argentina y siempre hay un... Sí. Ha sido histórico eso, siempre ha habido un lugar muy importante para, uh-huh, el cine argentino en todo el mundo. Bueno, vos mismo con tus películas has ido por muchos festivales, de países que muchas veces uno imagina que no puede creer que se interesen por el cine argentino.
Yo estrené tres películas mundialmente en el Festival de Berlín, por ejemplo. Claro. Y vos podés decir, bueno, Berlín. Y son películas argentinas, no son películas. No, bueno, y no, no, es más, mis películas han estado en el Festival de Irán, por ejemplo.
Claro.
Han estado en el Festival de...
Enterado,
de,
sí, sí.
De, ¿cómo se llama? De Miami, de, qué sé yo, en Vancouver, en cualquier, en Londres, en, uh-huh, digamos, no... no solo las mías, digo, películas argentinas. Lo que pasa es que el problema acá es que si acá el cine verdaderamente fuera una industria, sería diferente, pero es como que no quieren reconocer que es una industria. Nos tratan como si fuéramos vagos o como, ¿entendés? Entonces, las industrias necesitan incentivos para poder existir en este mundo, en todas las industrias.
¿Tiene diálogo la academia con el actual Inca? No, o no hay.
No, no hay, es relación. Muy difícil, es, ajá, muy difícil. La verdad que, o sea, tampoco es que estamos peleados ni nada, pero no, la verdad que no fue posible, digamos, no hemos podido hacer mucha cosa. Aparte el instituto no nos apoya en nada, no, uh-huh, nos da nada.
No, o sea, no hay participación del instituto en esta edición del
ni
martes.
Ni en esta ni en las anteriores, desde que nosotros somos comisión directiva, no lo hubo. Uh-huh. Nada, ninguna participación. Sí nos está acompañando el gobierno de la ciudad.
Sí, claro, bueno, el presidente muy Alvear bien. Y demás.
Sí, muy bien. Muy bien, por suerte. Eso lo agradecemos muchísimo. Consideramos que es muy importante que le estén, uh-huh, dando tanta bola a la cultura. Uh-huh. La verdad que Gabriela Ricardes, a mí me impresiona su capacidad, uh-huh, de trabajo. Uh-huh. Está todo.
Bueno, de hecho hubo un stand en Cannes.
Con la academia.
El stand. Ahora contanos un poco de eso, pero el stand. Claro. Argentina ha tenido históricamente, sobre todo desde la recuperación democrática, pues eso fue un trabajo muy sostenido que hizo Manuel Antín, de estructurar una difusión del cine argentino de manera internacional, y eso en Europa y en los festivales hizo un trabajo muy metódico. Ese fue el primer gran, sí, trabajo estructural que se hizo para el cine argentino, y hay que recordarlo a Manuel Antín en ese punto. Sí. Y dentro de eso se abrió un stand en el Marché du Film, en el mercado de Cannes, que ha estado siempre, hasta hace un par de años, cuando se consideró que era intrascendente de que existiera. Uh-huh. Y ahora, por suerte, el gobierno de la ciudad tomó el sitial que la Argentina como país dejó vacante en el Marché du Film, ¿no?
Exactamente.
Y me estabas contando que estuvo la academia.
Con la academia, o sea, uh-huh, que eso fue muy importante. La verdad que quien está participando mucho, sí, con la academia, apoyando en lo que es el audiovisual, es el gobierno de la ciudad, la, uh-huh, la gestión, bueno, Gabriela Ricardes, ¿no? Incluso, viste que este año que se hizo, por ejemplo, Ricardo III y también la de esta otra.
Sí, que Ricardo III se transmitió en el Bafisi.
Se filmó,
claro.
La filmó Marcelo Piñero, se transmitió en el Bafisi, fue a Málaga también. O sea, sí, hay un trabajo muy, muy fuerte que se está haciendo desde el gobierno de la ciudad. Para apoyar la cultura y el audiovisual. Así que bueno, nosotros, digamos, no es que la academia no tiene ninguna línea política, aclaremos. Uh-huh. O sea, la única política que tenemos la gente que hacemos cine es el cine.
Claro.
En ese sentido, en este aspecto, en lo personal, después cada uno... Pero bueno, los apoyos los estamos recibiendo, los apoyos concretos los estamos recibiendo el gobierno de la ciudad, y eso no vamos a dejar de agradecerlo nunca, porque...
Belén, El Mensaje, Gatillero y La Mujer de la Fila son las películas que compiten como mejor película de ficción de la temporada 2025, en este 2026. Y en el caso de mejor película documental, Bajo las Banderas, El Sol, El Príncipe de Nanagua, LS-83 y Buzzer son las películas que compiten para mejor documental. En el caso de mejor serie de ficción, Atrapados, El Eternauta, Menem y Viudas Negras son las películas que compiten en el caso de serie de ficción. Y en ópera prima, Bajo las Banderas, El Sol, La Muerte de un Comediante, La Noche sin Mí y Muña Muña son aquellas que hacen lo propio en el rubro de mejor ópera prima, sumando cortometraje, donde está compraventa, sí. Las Panteritas, R12, Tu Cuerpo en Mi Habitación, Mejor Película Iberoamericana, o El Agente Secreto de Brasil, La Misteriosa Mirada del Flamenco por Chile, Los Domingos por España, Los Imaginarios por Guatemala, No Nos Moverán de México, Banzo de Portugal, Pepe de República Dominicana y El Extraordinario Viaje del Dragón de Venezuela, que hacen lo propio en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, los grandes bloques desde los cuales se otorgan los premios de esta próxima edición de los Premios Sur. Hacemos una breve pausa musical y continuamos aquí conversando con Inés de Oliveira César.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
¿Toto? Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al Mejor Guión. Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Acabamos de compartir en composición e interpretación de Marilina Bertoldi, Juicio, antes Feministas, ambas pertenecientes a la banda de sonido del film Belén, con dirección de Dolores Fonsi.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, y continuamos aquí en Cultura en Imagen con Inés de Oliveira César y hablando de los Premios Sur, 20 ediciones del galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y 20 ediciones que además fueron posicionando al premio como el premio de mayor relevancia en la Argentina y de hecho el único que actualmente está en vigencia, porque los Premios Cóndor suspendieron su realización.
No pudieron, sí.
Y bueno, vienen como continuándose, tuvieron entregas compartidas completando algunos años y en esta última, en esta temporada ya anunciaron que se pospone su realización, con lo cual es el, digamos, el premio consecutivo que está en vigencia en la Argentina en este momento, el Premio Sur. Un Premio Sur, como referíamos antes, que está entregándose en un momento muy complicado para la cinematografía nacional, pero que desde su lugar, como señalaba Inés de Oliveira César, nuestra extraordinaria invitada de esta noche, busca justamente visibilizar lo que significa la creación audiovisual en la Argentina y a sus hacedores y todo lo que significa como modelo industrial, permitiendo además que su televisación logre una circulación mayor de estos títulos tan importantes para el cine nacional. Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella son los premios de honor de esta edición.
Sí, qué lindos, ¿no?
Grandes nombres todos, ¿no?
Sí, estamos muy contentos de poder darles. Ya han habido otros premios de honor, ¿viste? Le dimos premio de honor a Mirtha Legrand, uh-huh, a Graciela Borges, en fin, a Ricardo Darín, a figuras que son realmente muy importantes. Además, nos han apoyado mucho también a la academia, ¿no? Porque, viste, uh-huh, necesitas el apoyo de las figuras que son importantes y, bueno, el hecho de participar, de ir, de colaborar y todo eso es importante para la academia porque, uh-huh, eso nos ayuda también a poder tener una visibilidad, a que la, claro, prensa se interese, a que se escuche, a que, sí, se vea. También armamos una cosa que no teníamos, que es el círculo de amigos de la academia, uh-huh, que es una propuesta para que los empresarios, los que quieran apoyar un poco a la academia.
Ahí está movido, ¿no?
Claro, sí.
Está ella.
Muy importante.
Que hace muchas cosas.
Muchas cosas, por eso te digo. Y se fueron acercando. Ya tenemos en el círculo, tenemos amigos que colaboran, que aportan. Bien. Obviamente que a cambio, ellos también tienen como la posibilidad de estar más cerca de, uh-huh, la academia, de las películas. Bueno, todo eso que es muy lindo además. Pues, uh-huh, se genera una conversación. Es importante tener esa conversación no solo con la gente de cine, sino con la gente que no hace cine, pero que lo disfruta y que lo quiere, claro, promover y apoyar. También contamos con el apoyo de mecenazgo, ¿viste? Uh-huh. De la ciudad, que eso es muy importante porque eso permite también.
¿Cuántos miembros tiene la academia en la actualidad?
Ahora somos un montón, somos 17. Es una barbaridad, pero bueno, la realidad...
17 de comisión directiva.
Sí.
¿Y en general?
Ah, en general, uy, ahora somos crecimos muchísimo.
Ajá.
Cuando empezamos éramos muchos menos. Fue enorme el crecimiento, pero no, si te digo un número exacto...
¿Vos estás de miembro fundadora de la academia?
Yo no soy fundadora. Yo, ajá, hace, Hernán Findling es el presidente,
sí.
Sabrina Fargi la vicepresidenta,
sí, sí.
Daniel Penza, vicepresidente segundo, Pablo Ingercher, secretario general, y después somos, algunos integran la Comisión Revisora de Cuentas, yo estoy como vocal, pero la realidad es que es tanto el trabajo que hay que hacer, que nos vamos ocupando, o sea, no podríamos ser menos para hacer todo lo que hacemos, porque es un montón.
Claro.
Y tenemos una sola persona, una sola secretaria, o sea, se entiende, ¿no?
Sí,
entonces
sí, sí.
Hay muchísimo, que pensar, que hacer, que mover, etcétera. Cuesta mantener todos los premios, la plataforma de votación. Eso te quería comentar. Hay un tema que a mí sí me interesa para la gente, porque la gente piensa que la academia vota y elige lo que le parece. Primero, la academia son todos esos miembros, que son un montón. No somos la comisión directiva. La comisión directiva tenemos la responsabilidad de que la academia cada día crezca más, florezca más, tenga más cosas, haga más apoyos, los premios sean más importantes, todo eso. Pero los que deciden es la comunidad audiovisual a qué se va a premiar. A través de una plataforma que tiene la academia, que es totalmente segura, que está auditada, que es con escribano, que es estrictamente confidencial, que ni nosotros sabemos, digamos, quiénes ganan. Obviamente la votación se va haciendo escalonadamente, porque primero se hace una primera votación, de ahí se vuelven a votar hasta que se llega a este final. Que
claro.
Pero siempre y en todos los casos es así. Entonces, a veces, viste, cuando te vienen a decir, bueno, como si fuera un tema que los de la comisión directiva votamos. Votamos como votan todos los demás, o sea, todos los miembros de la academia. Y lo bueno es que ahora hay muchísimos más miembros. Y están, no solo que hay muchísimos más miembros, sino que están votando mucho más en proporción que antes.
Claro.
Igual siempre lo que pedimos, nosotros entendemos que son millones de películas, por suerte, hay muchas películas para ver, todavía.
¿Cuándo decidiste ser realizadora, Inés? ¿Por qué te decidiste hacer cine?
Yo primero hice teatro.
Ajá.
O sea, era dramaturga y directora de teatro.
Sí, sí.
Y empecé a hacer cine empecé a hacer cine publicitario, en realidad, en los 90.
Ajá.
Ahí empecé a hacer cine publicitario. Y después ya estudié con José Martínez Suárez, ¿viste? En fin, estudié guión, me puse más a estudiar todo. Me cansé de la publicidad. Me cansé.
¿Y qué es lo que más te gusta de filmar?
Todo. A mí me gusta filmar. El rodaje me encanta.
Ajá.
Me encanta el rodaje. Me encanta la previa. Quizás me encanta el montaje, pero ahí sufro un poco más con el montaje. Digamos que yo estoy en mi estado pleno en la previa, cuando tengo que armar el plan de rodaje, claro. Cuando... todo lo que es la previa, el armado, el guión técnico, las 948.944 versiones de guión hasta el último día que voy a filmar, el trabajo, intercambio con los actores, todo eso me apasiona. Y el rodaje me encanta. O sea, yo en el rodaje ya está, ya soy feliz.
¿Vas a filmar dentro de poco? ¿Estás con algo?
Estoy con algo, sí.
¿Sí?
Estoy con algo.
Ah, qué bueno. Pues, ¿se puede contar algo? Todavía no.
Y mira, es una película, no es una serie.
Bien.
Tiene una parte en Brasil.
Uh-huh.
Es un thriller. Yo nunca hice un thriller.
Ah, mira.
Y lo estoy trabajando con Ana Berard, con quien yo ya trabajé.
Uh-huh.
Y la vamos a dirigir juntas. La escribimos juntas y la vamos a dirigir juntas.
Bueno.
Y tiene algo que ver con... Obviamente que está un poco tocada por el tema de la inteligencia artificial, porque es algo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno.
¿Cuánto riesgo que plantea, ¿no?, la inteligencia artificial?
Y
hace poco los actores hicieron un spot muy bueno que refiere justamente a los peligros de la inteligencia artificial.
Es un tema, y para los actores, para los autores también, tanto para la música, ni hablar, para los directores, para los guionistas. Pero bueno, están empezando a suceder cosas que están sentando algunos precedentes como para que uno se ponga un poco optimista.
Bien.
Como que hay países ya que están, viste, empezando a querer regular los alcances de la inteligencia artificial y qué sé yo, hay que ver esto cómo sigue. Acá en Argentina, bueno, la conducción es muy clara en esa línea. Dicen que acá no hay ningún interés de regular el uso de la inteligencia artificial, ¿viste? Uh-huh. Y que tiene que ser totalmente libre y todo, lo cual es un uh-huh. problema, ¿no? Vos ves que en otros países ya se está empezando a regular.
Uh-huh. Absolutamente. Bueno, mejor maquillaje y caracterización, diseño de vestuario, dirección artística, música original, sonido, montaje, fotografía, guión adaptado, guión original, actor revelación, actriz revelación, actor de reparto, actriz de reparto, mejor actor protagónico, mejor actriz protagónica y mejor dirección son las otras categorías que integran esta edición de los Premios Sur, que reconoce el talento de nuestros hacedores del cine nacional y que esperamos que sea un cine que realmente reencuentre la senda que lo ha hecho prestigioso en todo el mundo desde tiempos lejanísimos, ya casi un siglo, en el 33 van a ser 100 años del cine sonoro, y desde ese momento el cine argentino tenía una presencia continental extraordinaria y una presencia global muy importante que fue acrecentándose con el correr del tiempo y con el correr de los nombres que fueron sucediéndose en la historia grande de la pantalla nacional. Ojalá que las políticas públicas reencuentren la senda para que el cine sea reconocido en el justo sitial que merece. Es que yo estuve hace unos años en un programa en Radio France. Esta radio es la representante en la Argentina de las transmisiones de Radio France. Y me preguntaron yo qué pensaba de todo lo que estaba pasando con la cultura. Y yo dije, la Argentina se distingue mundialmente por pocas cosas cuando uno habla al exterior de la Argentina. Se distingue por el tango, se distingue por el fútbol, y se distingue también por la cultura, que involucra el cine, el teatro, la literatura. No se distingue ni por su calidad institucional a través del tiempo, ni por su calidad política, y mucho menos por su jerarquía económica. Y son, curiosamente, estos tres puntos que han puesto en jaque a lo que significa la cultura nacional.
Sí, totalmente.
Es para pensar, ¿no? Inés, muchísimas gracias otra vez por tu presencia aquí.
No, gracias a vos, y esperemos que la situación de la ENER, que es justamente uh-huh. la Escuela de Cine, que en este momento ya está muy brava, las universidades también, ¿no? Obviamente, sí. que se pueda revertir, por favor.
Sí, porque sí. Lo de la ENER es tremendo.
Es
han removido triste. Autoridades de la ENER también, tremendo. Gente con una trayectoria extraordinaria. Que una vergüenza. Bueno. Muchas gracias y pensemos en positivo y sobre todo a disfrutar de lo que significa la entrega de los Premios Sur, que se va a poder ver entonces por TNT, por HBO, por el
canal de Warner de YouTube.
Y el canal de Warner de YouTube, y sobre todo apoyar desde ahí al cine nacional. Muchas, muchas gracias otra vez.
Muchas gracias.
Y viva el cine argentino y sobre todo vivan los premios como reconocimiento al talento propio. Nos vamos ya, porque creo que no tenemos más tiempo. Gracias a Nicolás Giancaglini en la operación técnica. Y nos reencontramos el próximo domingo cuando le demos nuevamente la bienvenida en su tradicional emisión de los domingos a las 22, aquí en Cultura en Imagen, por supuesto, por Radio Cultura. Chao.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales.
Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consultá la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.